Está escuchando Una Buena Impresión en 3D, un podcast que inspira a creativos a mejorar el mundo con la ayuda de la manufactura aditiva. Mi nombre es César Millán, soy ingeniero biomédico y mecánico automotriz. Soy apasionado por la comunidad Maker y yo me estaré sentando junto a ustedes cada semana para hablarles de las últimas noticias, avances tecnológicos y tips para que tengan éxito en sus emprendimientos en la impresión 3D. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este su segundo episodio de Una Buena Impresión en 3D. En este episodio les vamos a hablar acerca de las dos compañías de las más grandes en el mundo de los hobbies de la impresión 3D. Estas vienen siendo Ultimaker y Prusa Research. ¿Por qué son de las más importantes? Bueno, primero, de acuerdo al reporte de TradeHubs del año pasado 2018, las impresoras de tipo FDM representan el 67.7% de la cantidad de impresoras actuales en el mundo, siendo en segundo lugar el SLA y DLP, como la Anycubic Photon y las Formlabs, en 15.5%. Después de ellos ya se incluyen los interesados por láser y de materiales de metal y otras impresoras de muy alto coste y de tipo profesional. Dentro de los materiales más usados para la impresión 3D en el 2018, dentro de los materiales más usados para la impresión en 3D, el PLA y el ABS se llevan el primer y segundo lugar con un combinado 49% de la repartición del mercado. Nylon sigue en el tercer lugar con un 10% y a partir de ahí se reparten en 8% para resinas, PETG en 6%, resinas más durables en 3%, etc. Ya va disminuyendo a 1%. Sin embargo, entonces tenemos el PLA con una repartición del 29% del mercado y ABS del 20%. Dentro de las impresoras de tipo de hobby más utilizadas, la Forms 2 de Formlabs es de tipo SLA y es la que tuvo más impresiones realizadas para TradeHubs. Este es un servicio, recordamos, de impresión 3D bajo demanda. Entonces se presta este tipo de impresoras que son de tipo hobby, entonces la inversión no es tan cara. Sin embargo, los modelos que reproducen son de muy alta calidad. Y es por ello que mucha gente manda a fabricar con ellos. No representa tanto el tipo de impresoras que existen en el mundo. Entonces lo que tenemos es que la Form 2 cuenta con 14.142 piezas impresas en el 2018. E inmediatamente después de ella le siguen puras impresoras en el top 10 de tipo FDM, de manufactura aditiva. Tenemos en segundo y tercer lugar dos impresoras de Prusa Research. En segundo lugar la I3MK3 y en tercer lugar la I3MK2. La MK3 con 13.961 piezas y la MK2 con 12.664. En quinto, sexto y décimo lugar tenemos impresoras de la marca Ultimaker. Todas las demás que van rellenando vienen siendo, tenemos 3 de Prusa Research, 3 de Ultimaker, una de Formlabs, una de Flashforge, una de Sortrax y una de Folger. En el top 10 de las impresoras mejor valoradas por los usuarios, en el lugar 4, 5 y 7 se encuentran impresoras de la marca Prusa Research, la MK2S, la MK2S con una actualización y la MK3. Estas cuentan desde un 4.84% para las MK2S y para la MK3 un 4.82%. Enseguida en el puesto 8 y en el puesto 10 tenemos dos impresoras de la marca Ultimaker del modelo 2 y es por ello que vamos a hablar de este tipo, de estas dos impresoras. Comenzamos primero con las impresoras de Ultimaker. Ultimaker VV es una compañía de impresión holandesa. Ultimaker nace a partir de que el boom de la impresión 3D, recordamos que empieza en 2009 y las impresoras RepRap se empiezan a propagar a partir de ello. Y tenemos que en Europa nace este movimiento principalmente. Y en el 2010, en diciembre, hay un workshop llamado 2 Beta Workshop que fueron organizados por Protospace y Urtrek, que empezaron entre septiembre y diciembre de 2010. Y estos, los fundadores de Ultimaker, fueron a esos workshops y a intentar realizar unas impresoras de tipo RepRap basadas en el diseño Darwin. Frustrados de que no pudieron crear estas impresoras en los workshops, que era demasiado difícil realizarlas, muchos tornillos de muchos tipos, las impresoras tardaban mucho en poderse replicar a sí mismo, fue que ellos crearon su propio diseño para unas impresoras 3D. Este diseño se alejaba del tipo RepRap, que es de autorreplicación. ¿Por qué? Porque esta impresora basaba la mayor parte de sus piezas en madera cortada en láser. Esto aceleraba significativamente qué tan rápido se podían replicar a sí mismas las impresoras. ya que si bien en este caso ya no estaban impresas en 3D sus componentes, al ser cortados en láser en 5 o 10 minutos tenían cortadas todas las piezas para una impresora 3D y ya nomás era comenzar a las armar. Estas impresoras lo que tienen es que son cortadas en láser y tienen una caja externa que todavía se puede ver en sus diseños actuales, en la que tienen barras cruzadas por todos lados para que la estructura se mantenga fuerte y firme y no tenga esos efectos de ghosting que se le llama cuando el chasis no es suficientemente bueno. Las impresoras Ultimaker en su primera iteración fueron vendidas como un prototipo en un kit. Tú comprabas el kit con todas las partes cortadas y todos los componentes electrónicos para armarla. Estas impresoras podían imprimir un área de 21 x 21 x 20.5 centímetros a una resolución máxima de 20 micrones. A la gente le empezó a gustar por la rapidez en la que podían tener sus impresoras y la comunidad, que fue un factor muy importante para Ultimaker, empezó a crecer rápidamente. Adelantándonos, en 2013 la Ultimaker 2 se libera y esta está más enfocada ya a usuarios de casa, escuelas y pequeños negocios. Esta impresora ya no estaba 100% cortada en láser, ya tenía paneles de otros materiales, pero ya era algo más robusto. En 2015, la ganancia de Ultimaker se duplica con 35% de los nuevos clientes que ven provenientes del mercado norteamericano. En 2017, la presencia en Estados Unidos de Ultimaker sigue creciendo. Y bueno, eso es importante porque más del 40% de las impresoras 3D se encuentran ubicadas en Estados Unidos. Entonces es un mercado muy importante al cual los fabricantes tratan de conquistar. También cabe recalcar que Ultimaker, en sus primeras instancias, el software para el slicer corría en una versión modificada de un programa que ya no se usa casi en la actualidad, llamado Replicator G. Después este programa se cambia a Cura, ya que muchos empezaron a usar este software como una versión mejorada de Replicator G, que originalmente fue producida para las impresoras MakerBot. Cura rápidamente se convierte en el slicer favorito de la mayoría de los impresores en 3D. Para estos años, la revista Young Magazine, entonces es cuando el líder del desarrollo de Cura se mueve a Ultimaker, y de esta manera es que Ultimaker Cura se convierte en el software preferido y en el líder en la industria para Ultimaker. A partir de ahí, el software sigue creciendo, ya que tiene una base formal también en impresoras 3D y ya no es solo software. Y el software crece y las demás personas, aunque no tengan una impresora Ultimaker, pueden hacer uso de este software Cura. Como por ejemplo Lulzbot TAS, también es una marca muy importante que también tiene su propio software de Cura, una versión modificada. Una de las cosas más notables para Ultimaker es la creación de la comunidad. En sus instancias, todo se manejaba a través del movimiento RevRap. Sin embargo, Ultimaker, al derivarse del proyecto RevRap y no ser tanto parte de una impresora que se pueda replicar a sí mismo, lo que pasa es que tienen que crear su propia comunidad y la están fortaleciendo. Entonces, el foro de Ultimaker empieza a crecer y varios usuarios se reparten por todo el mundo. Uno de ellos se llama Anders Olson, que crea el Olson Block. En las primeras instancias de las impresoras 3D, lo que son las puntas de cada impresora no podían ser cambiadas, entonces tú tenías que comprar un bloque entero que incluía el termistor, que incluía el cartucho de calentamiento, que incluía la punta. Ya estabas fijo a tener una punta con un agujero de 0.4 milímetros. No podías hacerlo ahora de cambiar la punta y ponerle una de otro material, ponerle una con una apertura más grande, más chica. Entonces, este señor Anders Olson, que es un científico ingeniero que estaba trabajando en experimentos con partículas de neutrones, él tiene un Ultimaker de la primera generación y empieza a crear monturas para sus piezas con la impresora 3D, ya que esas eran más difíciles de realizar de otra manera. Como los neutrones son bastante peligrosos y difíciles de manejar, por lo general se usa un material llamado carburo de boro. Este material es muy difícil de trabajar, pero tiene unas aplicaciones muy interesantes. Entre ellas también se usa en tanques y en chalecos antibalas, pero también se usa para los experimentos de neutrones que él estaba trabajando. Él decide aplicar su experiencia en la impresión 3D para este problema. ¿Y qué es lo que hace? Compra una máquina que podía hacer su propio filamento. Es como una moledora y después lo vuelve a fundir en carretes especiales. y él crea su propio filamento de carburo de boro. Y él usa toda su experiencia en la impresión 3D, compra una máquina especial para realizar su propio filamento y él empieza a crear su propia línea de filamento de carburo de boro para su impresora Ultimate Maker 2. Y bueno, él sin saber qué es lo que iba a pasar, crea su filamento, se lo pone a la impresora y pues empieza a imprimir. E imprime bien y tiene los resultados que esperaba. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? La punta de su impresora Ultimate Maker estaba hecha de latón. Y lo que él no sabía es qué tan rápido se iba a desgastar. Pues a su sorpresa, en horas ya se había destruido por completo la punta. Es como si sería peor que si ahorita con una impresora con punta de latón le pasaras filamento con fibra de carbón. Se acaba en cuestión de horas la impresora. Pero ahora lo que puede hacer es nada más cambiar la punta y no hay ningún problema. Pero en ese entonces no podías solamente cambiar la punta, tenías que cambiar todo el bloque entero que incluía la punta. Pues era desarmar toda la impresora para poder cambiar. Entonces decía, no me conviene estar desarmando la impresora solamente para cambiar la punta. Y también en ese entonces no existían bloques que tuvieran una punta reforzada para materiales más agresivos. Y entonces lo que él crea es el Olson Block, que si bien él no lo llamó así, la comunidad fue la que le dio ese nombre. Este Olson Block lo que hace es permitirle adaptarse al bloque que ya existía, pero dándole la capacidad de poder cambiar la punta en cuestión de minutos, lo cual es muchísimo más práctico para una punta que se va a estar desgastando al curso de pocas horas, ya que está usando su filamento especial. Él lo que hace es subirlo a la comunidad, a los foros, y la gente le empieza a interesar porque les gusta la idea. Si bien no va a ser para crear su propio filamento basado en materiales exóticos, sería para poder tener un filamento que pueda... Sería para tener un bloque al cual se le pueda cambiar puntas por distintos tamaños, ya digamos de 0.2 milímetros, 0.3, 0.8, etc. como ahora se hace. Y de esta manera es que Ultimaker y su comunidad empiezan a aportar de vuelta, ¿no? Creando el Olson Block. Y ahora, hablando de la Prusa Research, esta impresora nace a partir del proyecto RevRap. Y lo interesante es que también mantiene el proyecto RevRap hasta la actualidad, ya que la mayoría de las impresoras lo dejaron de lado. Las más grandes que mantienen todavía el proyecto RevRap son Prusa Research y Lulzbot. La Prusa i3, como se le conoce, es el tercer diseño de Joseph Prusa, que trabajó previamente en el proyecto RevRap. Empieza él a partir de las impresoras Mendel y empieza a crear su propia versión, que se le conoce como la versión Prusa simplificada, ¿no? ¿Por qué? Porque las primeras impresoras que tenían el mismo problema que se encontró los de Ultimaker, que es que usaban muchos tornillos de muchos tipos distintos, tenían piezas bastante complicadas. Entonces lo que hacía este señor Prusa, que bueno, este chavo Prusa en ese entonces, es modificar el diseño que ya existía, que era abierto gracias a la comunidad, y lo hace de tal manera que tengas que usar menos tipos de tornillos, que es estandarizar el tipo de tornillos y las herramientas que necesitaras. Y de esta manera la gente le empieza a gustar y dice, oye, pues está mejor, está más fácil de armar, todo está más sencillo también de conseguir los componentes, de conseguir todos los tornillos. Al paso del tiempo, otra de sus grandes aportaciones al mundo de la impresión 3D es que cuando se empieza la gente a querer imprimir en plástico ABS, empiezan a tener el problema de que, bueno, las impresoras de tipo Mende, las primeras del RevRap, no contaban con una caja externa que pudiera conservar el calor, ni tampoco tenía una plataforma calentada. Entonces las impresoras se despegaban y se empezaban a hacer como pandas de abajo. Lo que aporta Prusa son las primeras versiones de una cama calentada, ¿no? Las primeras versiones eran acrílico con hilo de nicromo y pues bueno, no duraban mucho, como ya se imaginan, el acrílico no es muy resistente al calor, entonces se volvían desechables esas plataformas, ¿no? Pero con el paso del tiempo lo que él crea es la primera cama de impresión basada en una PCB, en un circuito impreso. Esta primera iteración de la impresora Prusa fue seguida en 2010 por la segunda iteración. Después se le llamó Prusa Mendel, tras el autor Prusa. Estas impresoras rápidamente empezaron a ganar tracción, ya que su diseño era más fácil de usar, tenía una calidad bastante buena. En 2016 se crea el diseño de la Prusa i3MK2, y ahí fue donde existió el mayor boom para esta impresora. Esta versión de la Prusa i3MK2 creció en dimensiones, creció en calidad, y la gente le empezó a gustar muchísimo por los increíbles resultados que tenía. Aparte de que seguía siendo hackeable, pudo crecer más de manera masiva. También otra de las grandes ventajas de la impresora prusa es que ellos mismos tenían su propia granja de impresoras. Como se basaba en el proyecto RevRar, ellos mismos, tu impresora que te venden a ti, tiene muchísimas partes impresas. Y para imprimir esas partes, ellos prueban que sus impresoras son buenas, imprimiéndolas ellos mismos en sus propias impresoras. Y de esta manera crecen de una manera bastante interesante, porque lo que hacen es que mientras imprimen las piezas de tu impresora, ellos prueban sus impresoras y si hay algún defecto, ellos se dan cuenta primero que los usuarios. ¿Por qué? Porque sus impresoras están trabajando 24 horas todos los días a la semana y la granja de impresoras está creciendo exponencialmente. Entonces, ellos pueden iterar rápidamente y decir, ah, ¿sabes qué? Este diseño no me gustó. ¿Sabes qué? Y mejoran una pieza, la implementan en su línea de producción y de esa manera evalúan si su pieza funcionó, si cumple los estándares que ellos están buscando y de ser así, se aplica el diseño original y la gente desde su casa ya no tiene que comprar la pieza, la actualización de la pieza no la tiene que ir a comprar a la tienda, no la tiene que encargar por internet, simplemente se la descargan, la imprimen en su propia impresora, se la ponen a su impresora con la que la imprimieron y de esta manera van actualizando, dándole nueva vida, van mejorando el diseño que ya era bueno de por sí. Y es por ello que crece tanto la comunidad, la gente le gusta porque sigue teniendo soporte de la comunidad, sigue teniendo soporte del fabricante. Y aparte, cuando salió la versión MK2S de esta impresora, que es como una actualización, si bien ya no es totalmente impresa esta actualización, pero como tal es una actualización, no es una impresora nueva. Entonces lo que pudo hacer la gente fue comprar el kit de actualización y de esa manera le siguieron dando nueva vida a su impresora. Y pues bueno, eso es algo muy agradecido en la comunidad, que tanto el fabricante como la comunidad estén detrás de la búsqueda de una mejor impresión. Y bueno, con esto concluimos el segundo episodio de Una Buena Impresión en 3D. Gracias por escucharnos. Si te gusta el podcast y quieres saber más, visítanos en anchor.fm/unabuenaimpresión, donde nos puedes dejar un mensaje de voz con tus dudas, preguntas o comentarios. Acompáñanos la siguiente semana donde hablaremos acerca de la impresión no planar en 3D. Muchas gracias y hasta pronto.